Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Borges según Borges. Su obra.
Voy a empezar refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término porque es ceguera total de un ojo, ceguera parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores, todavía puedo descifrar el verde, puedo descifrar el azul. Y sobre todo hay un color que no me ha sido nunca infiel, que me ha sido siempre leal, que me ha acompañado siempre, y es el color amarillo. He escrito un poema titulado El oro de los tigres, en que hablo de esa amistad del amarillo conmigo, como siempre el amarillo estuvo conmigo.
La mera idea de enredarse en escribir una novela era para Borges algo así como un desafío supremo o quizá una pérdida de tiempo. El más célebre escritor argentino era poeta, cuentista, ensayista. No cultivó el arte de escribir una novela por haraganería, como alguna vez confesó, o tal vez porque amaba la brevedad y, dueño de un poder de síntesis implacable, rechazaba un género condenado a la extensión y a dar vueltas y vueltas sobre la misma trama hasta ponerle el aliviador punto final, que según su parecer nunca era punto final. En 1944 publicó Ficciones, una de sus colecciones más famosas sobre cuentos fantásticos. Posee dos partes, El jardín de senderos que se bifurcan y Artificios. En esta segunda incluyó el cuento El Sur. En la Navidad de 1938 sufrió un accidente que lo tuvo al borde de la muerte. Esto lo reflejó en ese cuento.
Y lo que yo escribo está más cerca, creo, de Las mil y una noches. Creo que es muy ambicioso querer parecerse a Las mil y una noches, pero está más cerca de Las mil y una noches que de la ficción científica inventada admirablemente por Wells y que luego ha tomado otros, entre ellos, admirablemente, mi amigo Xavier Casares.
En el prólogo del libro, Borges dejó dicho que era un desvarío laborioso y empobrecedor eso de componer vastos libros, explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Habrá que creerle. Así como aquello que redactó con motivo de la edición del primer tomo de sus obras completas, escritas entre 1923 y 1949.
He sabido, antes de haber escrito una sola línea, que mi destino sería literario. Mi primer libro data de 1923. Mis obras completas ahora reúnen la labor de medio siglo. No sé qué mérito tendrán, pero me complace comprobar la variedad de temas que abarcan. La patria, los azares de los mayores, las literaturas que honran las lenguas de los hombres, las filosofías que he tratado de penetrar, los atardeceres, los ocios, las desgarradas orillas de mi ciudad. Mi ciudad, mi extraña vida, cuya posible justificación está en estas páginas, los sueños olvidados y recuperados, el tiempo.
Tímido y ocurrente a la vez, Borges solía decir que leía más de lo que escribía. ¿Cuándo escribía? Cuenta su viuda, María Kodama. Escribía cuando, como él decía, le llegaba la musa, o sea, cuando se le ocurría algo. A veces como resultado de lo que soñaba, porque tenía la ventaja de recordar sus sueños. También cuando se daba baños de inmersión, por ejemplo. Como no veía, no se podía duchar, por ese motivo se los daba. Entonces pensaba en esas situaciones, si lo que había soñado le servía para escribir un cuento, un poema, o si no le servía para nada.
Honorio Bustos Domecq, el seudónimo de Borges y Adolfo Bioy Casares.
Con Borges ocurría muy seguido, nos reíamos a carcajadas, era una especie de descarga de cosas, ¿no? Mi abuela paterna era Domecq y Bustos, un abuelo de Borges, un tío abuelo.
Bioy Casares recordaba de ese modo el seudónimo compartido para escribir una serie de relatos sobre detectives. La nota la realizó Lana Montalbán hace 10 años. Justamente, ¿cómo hacía para escribir con Borges? Se le preguntó a Bioy. Era tan fácil, respondió. Ante cualquier dificultad siempre estaba el otro. En 1935 o algo así, yo tenía un tío que trabajaba en La Martona. me encargó un folleto pseudocientífico sobre el yogur. A 16 pesos por página, buena paga para la época. Como sabía que Borges pasaba estrecheces económicas, le propuse que lo hiciéramos juntos. Nos fuimos a la estancia de mis padres, en el Partido de las Flores. La casa estaba totalmente destruida. En ese comedor, al lado de la chimenea, hacía mucho frío. Nos alimentábamos con tazas de cacao tan espeso que la cucharita quedaba parada. ¿Y cómo nace Honorio Bustos Domecq, el sello de aquella sociedad? Nos dijimos que sería bueno escribir cuentos. Pasaron 3 o 4 años y en la casa de mis padres, en Quintana 174, de la ciudad de Buenos Aires, decidimos hacerlo. Borges decía que íbamos a darnos 3 días para pensar la historia, pero después de la primera noche se impacientaba y comenzábamos.
El informe de Brody, La intrusa, 1970.
Yo estaba escribiendo un cuento que le desagradaba mucho a ella, que se titula La intrusa. Se trata de un hombre, se trata de dos hermanos, hay una mujer a quien quieren los dos, unos hermanos matan a la mujer para que la mujer no se interponga entre ellos. Entonces llegué al momento en el cual el mayor tiene decidido al menor que le ha matado a la mujer. Entonces yo no sabía cómo podía él decir eso, y toda la suerte del cuento dependía, el cuento se llama La intrusa, dependía de las palabras. Entonces mi madre me dijo, déjame pensar, hablaba así en criollo, déjame pensar. Y luego me dijo, con la voz distinta, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido eso. Entonces la frase era, a trabajar, hermano, esta mañana la maté.
En 1975 murió su madre, Leonor Acevedo Suárez, el ser más importante en su vida, sus ojos. Lo ayudó a terminar el final del cuento La intrusa.
Mi madre me ayudó muchísimo. Me leía largos textos en voz alta. Ya cuando casi no tenía voz, estaba fallándole la vista, seguía leyéndome. Y yo no siempre fui debidamente paciente con ella.
Le debía todo a ella, empezando por el aliento inicial, acaso el fundamental para su prolífica obra.
En 1930 recibí una grata sorpresa. Esto era que, a lo largo de ese año, se habían vendido 27 libros míos. Yo estaba tan emocionado que quería saber el nombre de cada uno de mis lectores para ir a agradecerles personalmente por haber comprado mi libro. Esto se lo conté a mi madre y ella se emocionó mucho. 27 libros es una cantidad increíble, me dijo. Y agregó, estás empezando a ser un hombre famoso, Georgie.
En 1945, con el advenimiento del peronismo en Argentina, su madre Leonor y su hermana pintora Nora fueron detenidas por hacer declaraciones contra el nuevo gobierno. Una prisión valerosa cuando tantos hombres callábamos, escribió años después Borges. En represalia por haber firmado manifiestos antiperonistas, el gobierno de entonces lo apartó de su puesto de bibliotecario y lo nombró inspector de aves y conejos en los mercados. Renunció a pesar de su temprana ceguera y comenzó a ganarse la vida como conferencista.
Borges según Borges. Su obra.
En 1949 iba a publicar su libro más difundido y original, El Aleph, mientras continuaba haciendo aquello que era su norte y su guía, escribir. Tras la caída del peronismo, en 1955, el régimen militar iba a nombrarlo director de la Biblioteca Nacional. Ocupó el cargo hasta 1973. También ingresó en la Academia Argentina de las Letras. Los reconocimientos se multiplicaron. Doctor honoris causa por la Universidad de Cuyo, Premio Nacional de Literatura, Premio Internacional de Literatura Formentor, compartido con Samuel Beckett, Comendador de las Artes y de las Letras en Francia, Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes de Argentina, Premio Interamericano Ciudad de Sao Paulo, el Premio Cervantes.
Pero me alegra saber que, bueno, que he sido leído por quienes dominan la lengua castellana. Además, la vida del escritor es una vida solitaria. Uno cree estar solo y al cabo de los años, si los astros son propicios, uno descubre que uno está en el centro de una especie de un vasto círculo de amigos invisibles, de amigos que uno no conocerá nunca físicamente, pero que lo quieren a uno, y esa es una recompensa más que suficiente.
En 1967 contrajo matrimonio con una antigua amiga de su juventud, Elsa Astete Millán. El matrimonio duró poco. En 1970 se separaron. Borges volvió con su madre. En el último tramo de su vida se casó con María Kodama, su secretaria, compañera y lazarillo, a la cual nombró heredera universal.
25 de agosto, 1983.
Pudo ser una profecía. El cuento fue publicado originalmente en el diario La Nación de Buenos Aires e incluido en el libro La Memoria de Shakespeare. Lo escribió en 1977. Es un relato fantástico que supone la existencia de dos realidades, dos sueños paralelos que conviven en distinto plano temporal en una misma realidad física.
Bajo la despiadada luz me reconocí. De espaldas en la angosta cama de fierro, más viejo, enflaquecido y muy pálido, estaba yo. Los ojos perdidos en las altas molduras de yeso. Me llegó la voz. No era precisamente la mía. Era la que suelo oír en mis grabaciones, ingrata y sin matices. «¡Qué raro!», decía. «Somos dos y somos el mismo. Pero nada es raro en los sueños». Pregunté asustado. «¿Entonces todo esto es un sueño?»
«Es, estoy seguro, mi último sueño».
Borges joven se encuentra con Borges anciano, frustrado, con intenciones de suicidarse. El encuentro se desarrolla en un lugar común para ambos, el Hotel Las Delicias, de Adrogué, provincia de Buenos Aires, donde los Borges solían veranear. En ese lugar, Borges intentó suicidarse en febrero de 1935. El Borges del relato, de 84 años de edad, también ha decidido suicidarse, como describe su alter ego. La fecha del título, 25 de agosto de 1983, supone un día después de su cumpleaños. Había nacido el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Lejos estuvo de acertarle a la fecha de su muerte, acaecida, lejos de Adrogué, en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Sin novela propia ni premio Nobel.
Borges según Borges. Su obra.
Todos los episodios en podiumpodcast.com. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.